Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de asuntos importantes. Con quien vamos a hablar en unos momentos escribía en el diario El Mundo lo siguiente. Hay infinidad de situaciones que adquieren una extraordinaria relevancia en la vida cotidiana de muchas personas y sin embargo pasan inadvertidas para los focos mediáticos y por tanto para el conocimiento de los ciudadanos. En España, casi 100.000 personas no pudieron votar en las pasadas elecciones generales por tener una discapacidad y una sentencia firme por incapacitación judicial. El sufragio es de facto uno de los derechos más universales. De este modo, en nuestro país no se cumple la Constitución española porque se contravienen dos de sus artículos, el 14, que dictamina que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo y condición, y el artículo 23, que especifica que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Y esto lo escribía el diputado de Unión del Pueblo Navarro en Madrid, Íñigo Agui, ya que por fin han conseguido que las personas con discapacidad intelectual puedan votar, y es algo que perseguía por tierra, mar y aire. Íñigo Agui, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muchas gracias a Cope Rivera por esa oportunidad que me das de contarlo y felicitarnos entre todos,
¿no? He visto tu actuación de 2 minutos que te dieron en el Congreso de los Diputados y verdaderamente yo te sentía emocionado, ¿no?
Sí, Javier, porque, a ti te lo puedo decir, Javier, yo sabes que estoy en la política por una causa personal, jamás pensé que iba a ser político, pero quiso la suerte, y digo la suerte, de que a mi vida la discapacidad viniera a mi familia en forma de niña. Se llama Inés, es mi hija, y por ella estoy, bueno, por ella y por todas las personas con discapacidad, di el paso a la política. Y ayer para mí, y por tanto para 4,7 millones de familias que hay en España con algún miembro de personas con discapacidad, fue un gran día, porque dimos un paso más en los derechos, ¿no?, de esas personas.
Y la verdad que hemos tardado mucho y ha sido una labor, yo creo que bueno, de ir, como si dijéramos, casi ir diputado por diputado, persona por persona, para explicarles cómo estaba el tema y lo injusto que era el tema, ¿no?
32 años. Mira, la ley orgánica que regula el régimen electoral del año 1985, en su artículo 3 viene a decir algo así, oiga, mire, puede votar todo el mundo mayor de 18 años, menos aquellas personas con un trastorno mental o con una discapacidad, que tras un proceso de incapacitación judicial, pues no pueda votar, ¿no? Y, oiga, hay un, bueno, como decías muy bien en ese escrito, ¿no? La propia Constitución española nos dice que todos tenemos derechos ante la ley, sea cual sea nuestra condición. Y todos debemos votar, también lo dice la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Sea cual sea, insisto, esa condición o ese factor limitante. Y lo que hemos hecho ha sido, pues sí, efectivamente, uno a uno de los diputados, para hacerlo, para que lo entendieran, para hacerles, sensibilizarles en cuestiones que, bueno, tal vez la discapacidad no sea su prioridad número uno, intentar convencerles. Pero esto es la política, al fin y al cabo, ¿eh? Uh-huh. Es intentar convencerles la palabra para crear un mundo mejor. Y eso lo hago con toda la humildad, y por eso disfruto tanto de mi trabajo aquí en el Congreso de Diputados.
Porque uno se tiene que ir muy contento a la cama y dormir a pierna suelta cuando de repente ve que la política en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, sirve de algo, ¿no?
Sí, Javier. Antes de ayer, ver en la votación por unanimidad todos los escaños en verde, es decir, que todo el mundo votó a favor. Cuando estamos en un momento de gresca política, cuando el foco mediático está, bueno, indudablemente, y lo entiendo, el foco en Cataluña, cuando realmente hay otros muchos problemas más en el país, ver esa fotografía de ayer de unanimidad, para mí es un orgullo, y más cuando viene de una iniciativa ya desde febrero buscada por el partido que represento orgullosamente, que es Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Bueno, pues para mí sí, efectivamente. Ayer, no como éxito personal, sino como éxito colectivo de las personas con y sin discapacidad en España, hoy ya podrán votar todas las personas en nuestro país.
Desde luego que sí. Antes de ayer tenía también una persona con discapacidad ante estos micrófonos, se llamaba Ana, tiene discapacidad intelectual, y la verdad que da gusto relacionarse con ellos, porque tienen el corazón en la mano, tienen tantas capacidades que los demás hemos perdido, que ¿quiénes somos los llamados capacitados para juzgar si pueden hacer esto o aquello, no, Íñigo?
Fantástica reflexión, Javier, así es. Mira, mi hija tiene síndrome de Down, el cromosoma además es el cromosoma de la humanidad. Es un cromosoma que el resto de nosotros no lo tenemos. Es el darse a los demás, es el no tener malicia, es el de olvidarnos de que hoy, aquí y ahora estamos para lo que estamos. Y eso, de verdad, la sociedad le falta humanizarse. Uh-huh. Y la mejor modo de humanizarse es acercarse a las personas con discapacidad. Porque efectivamente esas personas se estimulan, pero quien sale beneficiado de esa interacción realmente somos nosotros. Y la discapacidad, finalizo con esto, Javier, no está en el factor limitante de una persona con discapacidad, sino está en nuestra propia mirada hacia ellos. Uh-huh. Y cuando esto lo entendamos, cuando entendamos que la diversidad es enriquecedora, pero fíjate, la diversidad, no tanto, ya hablo de discapacidad, sino de pensar diferente. Y esto ya lo aplico incluso a Cataluña. Oiga, yo respeto, tengo amigos en mi cuadrilla que son personas que tienen un sentimiento nacionalista. Bien, de acuerdo, pero, oiga, vamos a pensar en positivo, vamos a poner a aportar valor común por el futuro de nuestros hijos. Y cuando eso lo perdemos, cuando el foco de la política no está en eso, sino está en la diferencia, pues tenemos un problema muy serio como estamos en este momento.
Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena absolutamente a todos por lo que habéis conseguido. Y pasamos a otro tema también muy importante, porque el Estado dejó de aportar a Navarra 10,1 millones, creo, a las 31.000 navarros con algún grado de dependencia. Pues ya saben, la crisis y todas esas cosas se recortó por aquí y por allá. Y ayer le recordaste a la ministra que los tiempos han cambiado y hay que volver al sistema para ayudar a quienes más lo necesitan, ¿no, Íñigo?
Sí. Mira, Javier, el año 2006 el Partido Socialista, y lo digo y lo reitero, el Partido Socialista tuvo una magnífica idea y yo la comparto. Aquí ya está bien de partidismos y de... Uh-huh. El Partido Socialista llevó adelante un proyecto que era la Ley de Dependencia, con un problema, que era el de su financiación. Pero es que esa ley, que es ley, por tanto, de obligado cumplimiento, decía que un tercio del coste o de la inversión de las prestaciones para las personas dependientes en Navarra, en toda España, personas mayores, personas con trastorno mental, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, que requieran unas prestaciones, debía financiarlo el propio usuario a través del copago, esa persona. Otro tercio lo pagaba el Estado y otro tercio lo debía pagar, abonar, cada comunidad. Bueno, la realidad es que en el 2012, sí, efectivamente, en plena crisis económica, bueno, pues nos encontramos con que el Estado, pues no cumple su parte. No lo cumple. Yo lo puedo entender, lo puedo hasta justificar, fíjate, Javier. Uh-huh. Pero la realidad es que, y no lo digo yo, lo dijo cuando yo, como ex consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra anterior, la Cámara de Contos, insisto, dijo, oiga, es que en Navarra ese ajuste que ha hecho el Estado lo ha soportado con un sobreesfuerzo los navarros, porque aportamos el 71% del coste de esas prestaciones de dependencia. Uh-huh. Y solamente el Estado está aportando el 9% y el 21% lo está aportando el usuario con ese copago. Y lo que viene ayer a decir la ministra, la señora Dolors Montserrat, es: señora ministra, está muy bien todas sus ideas, todo lo que queremos hacer, pero vamos a volver a la situación anterior porque, oye, según dicen los entendidos, ya no estamos en una crisis económica. Y creo que mi obligación es, sea del color ideológico que sea, las personas dependientes, es defender a esas 31.000 personas, como bien dices, que tienen grandes problemas para salir adelante con esos factores limitantes que tiene por la edad, por su longevidad, por su enfermedad o por su discapacidad. Uh-huh. Y ahí es lo que hice ayer, defender a las personas dependientes de Navarra para que esos 10,1 millones de euros que hemos dejado de ingresar vuelvan a las arcas forales. Esté quien esté en este momento en la buena fuera de Navarra, por cierto.
Eso es lo que tiene que ser además la política, Íñigo. Quiero decir, poder coger lo bueno que haya dicho, aunque lo haya dicho el Partido Socialista, poder coger lo bueno del Partido Socialista, enfrentarte en este caso a la ministra que es del Partido Popular. Quiero decir, eso de tener, de poder en este caso, ejercer la política con esa libertad, yo creo que es clave, ¿no?
Mira, Javier, pero entonces entramos en un debate en el cual, para que lleguemos a ese punto en el que la sociedad nos lo está exigiendo, uh-huh, nos ha sido pedir, exigir, hace falta una regeneración absolutamente en la política. La experiencia es un grado y es cierto, y siempre van a hacer falta políticos de raza, pero ya está bien de mirar por el partido, ya está bien por mirar en el ombligo, y hablo en general, ¿eh? Uh-huh. Y miremos realmente por el bien de la sociedad. Uh-huh. Venga de quien venga la idea, venga del partido que sea. Y bueno, y además, pues insisto, con humildad, es lo que pretendo. Y bueno, pues mira, pues lo conseguiremos o no lo conseguiremos, pero al menos daremos todo por intentarlo y lograrlo, ¿no?
Íñigo, por finalizar, un minutito, ¿cómo se está viviendo el tema catalán allí desde Madrid, allí desde el Congreso de los Diputados?
Mira, Javier, estoy preocupado porque la racionalidad, la legalidad, el sentido común, el ver cómo la Cataluña se está desangrando a nivel económico, el súbito subida de desempleo que va a suponer la salida de estas empresas, la caída del consumo, la caída de la inversión, la incertidumbre al fin y al cabo, no puede, y eso es lo que me preocupa, no puede contra la visceralidad de ese nacionalismo que lo tiene tan arraigado en las emociones y no en la razón, ¿no? Uh-huh. Y contra eso, pues va a ser muy complicado. Yo, bueno, pues espero y confío en que las elecciones del próximo 21 de diciembre vuelva la normalización, por llamarlo de esa manera, pero tengo que decir una cosa, yo no creo que las elecciones vayan a suponer radicalmente cerrar esta etapa. Yo creo que va a hacer falta mucha mano izquierda, uh-huh. va a hacer falta sentarse las fontanerías fuera de los focos y alcachofas radiofónicas uh-huh. y sentarse realmente a pensar qué modelo de país queremos, mirando por el bien común, insisto, y no tanto por el ombligo de cada una de las comunidades, ¿no?
Y que a veces, sí, el mundo de las emociones es maravilloso para muchos casos en la vida, ¿eh? Pero a veces encima de la mesa hay que poner más que emociones, razones, ¿eh? Y las razones, pues bueno, están diciendo que las empresas no quieren eso, que huyen de todo lo que sea, pues bueno, inestabilidad política, de que no se puede separar y que no se puede secuestrar a todo un país, a una comunidad, incluso a toda una región como la europea, por las emociones de algunos, ¿eh?
Javier, y sobre todo porque no es que es complementario. Yo uh-huh. soy navarro, uh-huh. pertenezco obviamente a un partido que es Unión del Pueblo Navarro, uh-huh. que defiende sus fueros, que defiende su origen, su territorio, pero que está anclado en España y que está anclado en Europa. Por lo tanto, es que es complementario sentirse con ese afecto al arraigo de nuestra tierra, de la ribera, uh-huh. de sí, Navarra, sí. De su diversidad, pero pertenecer a un país y pertenecer a una unión como es la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Pero cuando la pequeñez entra, o la estrechez, o el reduccionismo entra en la cabeza, pues es muy complicado sacarlo de ahí, ¿no?
Uh-huh. Don Íñigo Agui, diputado y amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí.
Y por darme esta oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de COPE Ribera. Gracias.
Gracias y un abrazo.